vamos a hablar con una con un bodeguero, con Martín Ascona, pero por favor les pido que no se tomen una copita de vino ahora, porque es muy temprano. Y después con Ramiro Serra, apasionante el tema de los residuos, la separación, todo eso les va a encantar. Yo no sé cuál es el encanto que tiene ese secreto, ¿no? Del contacto con la copa de vino a la noche, un touch, dar vuelta, sorbito y empezar a comer. ¡Qué rico! Hay una cosa, ¿no?, que a mí me interesó siempre, que ¿cómo es la historia, Martín Ascona, que es winemaker y también es publicista de la bodega Familia Ascona? ¿Cómo es el vino sanjuanino? Eso te quiero preguntar.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el vino sanjuanino es maravilloso. Si hay que usar un adjetivo solo, para mí sería eso. San Juan y Pedernal, que es justo el lugar donde nosotros estamos, es un lugar único en el mundo. Y bueno, y eso hace que todo lo que se produce en este lugar, incluido el vino, sea maravilloso.
Qué bueno. Te hago una pregunta. ¿Cuáles son las cepas que ustedes trabajan? ¿Malbec, Syrah?
Nosotros tenemos una implantación en el Valle de Pernal que tiene Malbec, Pinot Noir y Chardonnay. Esas tres cepas. Y con esas tres cepas elaboramos casi 9 vinos, entre varietales y blends.
¿Champagne nada?
Hacemos, en realidad mi hijo Tomás elaboró este año su primer vino y fue Petnat, que es un Petit Naturel, que es un burbujeante natural, como un espumoso, como el champán, pero no tiene dos fermentaciones, sino que tiene una sola fermentación. Antes de terminar de fermentar el vino, se envasa y se tapa con una tapa corona que hace que junte presión en la botella y termina su fermentación natural en la botella. Así que claro, si hacemos...
Él nos invita a beber estrellas, vos no, tu hijo, como Don Periñón.
Sí. Él, bueno, mi hijo tiene 17 años.
No te puedo creer.
Siempre estuvo en la finca y en la bodega ayudando y involucrado, pero este año directamente me encaró y me dijo: viejo, quiero hacer mi propio vino, y eligió arrancar. Eligió arrancar con esto, que es difícil, ¿no? Hacer un vino natural, además, sin agregados de nada, y espumante. O sea, la verdad que una satisfacción enorme. Y aparte está riquísimo. Esa es la verdad.
Claro. Te hago una pregunta. ¿Por qué los vinos acá tienen una graduación alcohólica tan alta, 14, 14 y pico?
Bueno, eso depende de cómo madura la fruta, la uva. Cuando hay buenas condiciones climáticas, los vinos pueden madurar mejor y el alcohol es un reflejo de la cantidad de azúcar que tenía la uva. Mientras más azúcar tiene la uva, más alcohol potencial puede tener el vino. Entonces, ahora, eso depende exclusivamente.
Sí, ahora te hago una pregunta que a mí me intriga. Por ejemplo, en Italia o en España, sí, los vinos no tienen esa graduación alcohólica, tienen menos y son muy buenos. Entonces yo no entiendo bien cómo es la diferencia, porque te mamás más cuando el vino tiene mucho alcohol.
Bueno, es discutible. Y a ver, por ejemplo, hay una historia que pocos conocen que tiene que ver con los espumantes, justamente, ya que estábamos hablando de espumantes. Cuando los espumantes ingresan al estómago, obviamente degasifican, o sea, todo el gas que está en el espumante pasa a estar en el estómago, y eso hace que el alcohol se introduzca más rápido en las venas que recubren la pared del estómago. Entonces, un espumante por ahí que tiene 12 grados, 12.5 de alcohol, te puede hacer que sientas los efectos del alcohol mucho antes que un vino que tiene 14. Eso depende. O una comida que hace que el estómago esté inflamado, hace que un vino con menos alcohol parezca, te pega más rápido que un vino con mayor alcohol.
Ya, no lo sabía eso. O sea, que el espumante sí, te inflama.
El espumante, el gas que tiene la botella y la copa, la burbuja esa, pasa a estar adentro de tu estómago después de lo tomas. Y eso hace que se hinche el estómago y que el alcohol que tiene el vino, sea la graduación que sea, llegue a las venas que recubren el estómago más rápido. Y entonces por ahí el champán, con una copita o con dos copitas, uno se siente mucho más contento que con una copita o dos copitas de vino, ¿no?
O sea que no es muy bueno el champán, decís vos, para el estómago.
No, yo digo que el champán es hermoso para el estómago. Lo que pasa es que hay que saber convivir con esa sensación que produce el alcohol sin excesos. No creo que esté mal estar contento por una copa de vino. Parece que es parte de la magia del vino también, ¿eh? No puede haber vino sin alcohol. O sea, un vino sin alcohol me parece que pierde gran parte de su magia. Tampoco el vino es alcohol, el vino es un alimento. Si uno quiere tomar alcohol, hay un montón de bebidas blancas que tienen que ver con eso. El vino es un alimento que contiene en su composición una parte de alcohol, una pequeña parte de alcohol.
Eso no lo sabía.
Sí, el vino de hecho es un alimento. Y dentro de los alimentos, de esa categoría, contiene alcohol. Y ese alcohol cumple un montón de funciones. Más allá de las funciones biológica y que uno se siente contento y se desinhibe y todo lo que sabemos que el alcohol hace en nuestro cuerpo, el alcohol también tiene que cumple la función de preservar el vino y lograr que ese vino pueda envejecer en el tiempo de buena forma.
Claro.
Son muy bajos en sus graduaciones alcohólicas, tienen mala vejez. Entonces, si quisiéramos hacer un título, un poco de alcohol hace que uno envejezca mejor.
Qué bárbaro, vos decís. Pero yo sabés que a la graduación alcohólica le tengo un poco de respeto. Yo tomo en Roma un vino, un Syrah de Castello d'Aglio, que tiene, o sea, no es que tiene baja graduación alcohólica, ni de 13, tampoco tiene 3, pero no me pega.
Bueno, en Argentina hay muchos vinos de entre 11 y digamos 14 y medio, que sería lo más extremo. Pero un vino de 13.
¿Un vino de 11, 12 es bueno?
Sí, porque no depende del alcohol, si un vino es mejor o peor. El alcohol es algo que acompaña. Si uno quiere guardar vinos, necesita un cierto valor de alcohol, porque si no, no van a envejecer bien. Ahora, el vino no está su calidad asociada íntimamente con el alcohol. Está asociada con la materia prima, con cómo está la uva, con los procesos de elaboración, pero no con el alcohol. Con la cantidad de antioxidantes que tiene el vino. O sea, el tratar de unir vino con alcohol no es muy fácil, ni tampoco sería muy adecuado. Yo trataría, a ver, si tuviese que centrarme en las características del vino, el vino fue el primer isotónico, entre paréntesis, energizante, que existió en la historia. Te voy a contar una anécdota. El primer maratón olímpico, de los Juegos Olímpicos modernos, perdón, se hace en Grecia. Y lo gana un griego, al primer maratón. Y en el medio del trayecto, se para en un bar y se toma una copa de vino y sigue corriendo y gana el maratón. El vino contiene una cantidad de antioxidantes y de sales que son súper necesarias para el cuerpo y que te hidratan. Y hay que hacer la prueba, por ahí muchos se ríen, pero hay que hacer la prueba de estar haciendo ejercicio y en vez de hidratarse con agua, tomar una copa de vino, para ver lo bien que te sentís.
Mira, yo te voy a contar una historia. Muchas veces lo entrevisté a Borges.
Bien,
Unas
qué
cuantas
lindo.
para televisión. ¿Sabés lo que hacía Borges antes de salir al aire? ¡Tac! Se mandaba una copita de vino. Y salía
Y se sentía
bárbaro.
bien. Es que
Se tomaba su
realmente
vinito, ¿viste? Y se llevaba bárbaro.
empezaste la nota diciendo qué magia que tiene ese primer sorbo de vino antes
Sí,
de
es
comer.
algo que no tiene precio.
Que no tiene precio. Bueno, pero yo te desafío a que hagas el intento de tomar vino después de hacer ejercicio, mientras uno está haciendo ejercicio o está caminando. Y realmente el vino repite esa sensación de bienestar en todo momento, hasta cuando uno hace ejercicio. Se repite la sensación de bienestar antes de comer, repite la sensación de bienestar como hacía Borges antes de hacer una nota o de ponerse en una charla, y también lo repite mientras hacemos ejercicio. Y es una de las únicas bebidas que puede hacer eso, ¿eh? Mirá que hay muchas bebidas que son buenas para distintas etapas del día o distintos momentos o distintas experiencias, pero el vino es bueno para todas las experiencias y todas las etapas del día.
Vos decís que el champagne no es así.
Yo, el champagne tiene otra dinámica distinta si hablamos desde el punto de vista del alcohol. El champagne siempre o los espumantes, siempre se relacionaron con las celebraciones. Ese es un poco la cultura que hay asociada a los espumantes. Sin embargo, también en la zona del Prosecco en Italia, han logrado sustituir hasta el café de la mañana por una copa de Prosecco. Entonces, ya también es una historia cultural que excede los festejos. Son bebidas.
Ay,
Ambos, ambos son vinos.
yo conozco gente que come con champagne.
Y es fantástico.
Es
Y por ahí
fantástico.
con una.
Y a mí me encanta comer con champagne. Mirá que me gusta el vino, pero el champagne me gusta. ¿Viste?
Yo creo que ambos son vinos, ¿eh? La diferencia es que uno tiene gas y otro no tiene gas, nada más. Pero ambos son
Ah.
vinos. Tanto el champagne es un vino espumante de la zona del Champagne en Francia, que tiene denominación de origen,
De
por eso se llama champagne.
Perignon.
Esa es una marca, una bodega. Ahora,
Sí.
también el espumante en España se llama cava y en Italia se llama prosecco y en Argentina se llama espumante. No le hemos encontrado todavía a los argentinos una denominación para nuestros espumantes, nuestros
Te
vinos
digo
espumosos.
que el champagne en Italia es muy caro. No es
Sí,
barato.
sí. Es un vino que tiene un proceso más, una segunda fermentación. Debe ser más costoso, seguramente. Tiene que ser más costoso que un vino de la misma calidad sin ese otro proceso, sin otra fermentación más.
Sí, te hago una pregunta. Contame un poco, ustedes son de una familia de Ascona que está íntimamente ligada al cultivo de la vid desde hace años, ¿no?
Nosotros tenemos 6 generaciones rastreadas de viticultores. O sea, llegamos a encontrar hasta la sexta generación para atrás, que es el abuelo de mi abuelo, y a partir de ahí todos fuimos viticultores. Creemos que por el lugar y por donde vivía el abuelo de mi abuelo, su papá y muchos de su familia también fueron viticultores, pero no hemos podido encontrar referencias ciertas. Ahora, desde el abuelo de mi abuelo hasta mi hijo, todos hemos cultivado la vid. Esa es nuestra profesión. Después empezamos a hacer vinos. Nuestra primera pasión tiene que ver con el cultivo de la vid, con el cultivo de esta planta que es la que da los racimos de uvas con los que se hace el vino. Y ahí tenemos mucha historia. O sea, realmente una historia familiar ligada al cultivo de la vid en muchos terroirs, desde el País Vasco hasta Pernal en San Juan.
Mira, qué increíble, ¿no? Cómo han podido llevar adelante todo esto, ¿no? Porque es un apellido conocido. A mí cuando me dicen Ascona, viste, es un apellido conocido que está impuesto el de ustedes.
¿Pero la vitivinicultura?
Sí, en la vitivinicultura.
Bueno, somos unos cuantos Asconas ya en la vitivinicultura. Había una Ascona que fue mi padrino, el hermano de mi padre, que hacía un champán o un espumante, que en una de esas vos lo probaste, se llamaba Duc de Saint-Rémy, se hacía en San
Sí,
Juan,
hace muchos años.
muchísimos años, y fue uno de los primeros espumantes que se hicieron famosos. Y bueno, él lo hacía una Ascona. Y ahora en San Juan solamente hay cuatro Asconas involucrados en la elaboración de vino. De primos, hijos. Creo que en ese sentido hemos pasado de ser viticultores a ser conocidos por elaboradores. Pero yo rescato siempre que el origen de nuestra familia tiene que ver con el cultivo de la vid más que con hacer vino. Ahí empieza todo.
Contame, ¿qué pasó con el Duc de Saint-Rémy?
No sé qué pasó con la empresa. Creo que después se vendió. En algún momento se vendió y después se cerró. Hoy está cerrada la bodega original donde se hacía. La verdad que desconozco sobre la marca si sigue viva, si se sigue produciendo. Pero la bodega en San Juan, es donde se hacía ese espumante, está cerrada.
Qué pena. Contame
Sí, es
una
una pena.
cosa, y acá en Buenos Aires están en las vinotecas, ¿dónde están?
Buenos Aires estamos en un montón de vinotecas. Hay algunos restaurantes también. Estamos haciendo ahora justamente un trabajo de relanzamiento de la marca. Tuvimos algunos cambios de distribuidores. Cuando empezamos a vender vino en Buenos Aires hace unos años, encontramos una persona maravillosa que se llamaba Pierre Guimón, que nos acompañaba en el proceso de introducir nuestros vinos en las vinotecas. Después fuimos cambiando, por distintas razones, a otros distribuidores, y a la vuelta nos volvimos a encontrar con Pía. Hoy está nuevamente con nosotros y estamos haciendo un relanzamiento de la marca en Buenos Aires,
Te quiero hacer,
y la verdad
sí,
que
te
bueno.
quiero hacer una pregunta puntual. ¿Los supermercados chinos, respecto de las bodegas, tienen unos precios increíbles? Hay muchos mitos y dimes y diretes al respecto. Yo quisiera saber qué hay de cierto en que ese vino es un vino trucho, es un vino, no sé, todo lo que dicen. Pero la verdad que me gustaría saberlo.
Mi opinión es que una afirmación así es casi, te diría que roza una afirmación racista. Pues si voy a decir, ¿por qué un
Ajá.
supermercado chino, que debería ser un supermercado de barrio, no importa si es propiedad de una persona china o argentina o dinamarquesa, pero un supermercado de barrio, en definitiva, tiene mejores precios en un producto, en vino, que una, por ejemplo, una cadena de supermercados.
Claro.
Pero bueno, pero sacando el tema de que no suene racista, para mí los vinos tienen distinta formación de precio. Depende de los canales de comercialización. Entonces, si vos te vas a tomar un vino a un lugar en Puerto Madero, que por ahí el alquiler de ese lugar es enorme y la cantidad de gente que pasa no es tanta, posiblemente ese vino te cueste, el mismo vino, te cueste mucho más que en el supermercado de la esquina de tu casa, o en el
Pero me da
bar,
bronca que
o en
se
el.
la agarren con el vino, porque, viste, es exorbitante lo que te cuesta un vino. en un restaurante que multiplican por 3 el precio de góndola del supermercado, del mercado, con lo que te cuesta realmente comer con vino.
Sí, yo te digo, me diste justo, me clavaste la astilla justo, porque yo sufrí mucho ese proceso de entender por qué se distorsiona tanto el precio hasta el consumidor, porque el vino es realmente el producto que más trabajo conlleva hacer y que más mano de obra involucra. Si hay un producto alimenticio que involucra muchísima mano de obra, y de hecho, la mayor cantidad de mano de obra es el vino. Y cuando sale
Claro.
de bodega tiene un precio, cuando sale de bodega tiene un precio, y a veces cuando llega a un restaurante, pasa eso que vos decís, vale 3 veces o 4 veces o 5 veces más.
Es
Y la
una
gente por
barbaridad.
ahí, sí, deja de tomarlo o prefiere almorzar o cenar con otra bebida y no con el vino. Pero bueno, eso me parece que más que que ser una cuestión del vino, del producto vino, tiene que ver con una cuestión del comercio, ¿no? De
Claro.
cómo privilegian los comerciantes a sus clientes en el manejo de los precios de lo que ofrecen. Yo creo que no hay nada más rico, ni nada más lindo que almorzar o cenar con una copa de vino.
Ay, sí, qué rico.
Y eso completa la experiencia. Entonces, por ahí,
Sí.
si a mí me tocase tener un restaurante, que no lo tengo, trataría que la experiencia que yo le brindo a mis clientes sea lo más rica y completa posible. Entonces,
Sí.
el vino, por ejemplo, no lo haría, no lo dejaría en una posición inalcanzable. Pero bueno, eso depende de cada negocio.
Martín, te agradezco infinitamente este tiempo. Me encanta hablar de vinos, de notas, de champagne, de todo, de burbujas. Y bueno, estamos en contacto, ¿sí?
Bueno, te agradezco a vos cuando vengas a San Juan y si te animas a pasar por el Valle de Pedernal, que está a 100 kilómetros de San Juan, te esperamos en la finca y te invitamos a una copa de vino.
Sí, por supuesto, tengo varias invitaciones pendientes a San Juan. Muchísimas gracias, ¿eh?
A vos, un abrazo a todos.
La vida, si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Quiero morirme cantando bajo tu parra madura y que me entierres. Regao de vino mi tumba, regao de vino mi tumba. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Quisiera dejar mis huesos bajo cielo mendocino, que mi sangre y mi ceniza vuelvan camino del vino. Qué triste ha de ser morirse y no volver nunca más. Pero es tan linda la vida, pero es tan churo el camino, que si me muero algún día, entiérrenme en Mendoza, en San Juan, allá en La Rioja, o en Cafayate la hermosa, que en vino habré de volver. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, he de volver en las copas y habré de mojar las bocas de mis viejos compañeros, o tal vez de la que quiero y no me pudo querer. Y en una noche de farra, cuando lleven la guitarra, si ven al vino llorar, déjenlo llorar su pena, déjenlo llorar su pena, que en la lágrima morena, como nunca he de cantar. La vida es un vino amargo, dulce en jarra compartida. Que los que nadan pa' dentro se ahogan solito en la vida. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida.
Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Estoy en comunicación con Ramiro Serra, que es de Santa Fe, ¿no? Él trabaja como investigador del CONICET, con algo muy interesante que tiene que ver con las líneas de investigación relacionadas con la eliminación de contaminantes y nueva producción de energías, de nuevas energías. Contame una cosa, Ramiro, ¿qué son los contaminantes con los que perseguís, a los que tratan de eliminar?
Bueno, hola Alicia, ¿cómo le va? Muchas gracias por la nota. Bueno, más que nada, nosotros trabajamos en distintos rubros de eliminación de contaminantes. En mi caso particular, son todos contaminantes gaseosos principalmente, emitidos por tanto la industria química como también efluentes provenientes de fuentes móviles, como son automóviles, pueden ser colectivos, etcétera. Entonces tratamos de buscar un material que podamos eliminar esos contaminantes. Los contaminantes son variados, por ejemplo, tenés óxidos de nitrógeno, que son los que producen después la conocida lluvia ácida, o contaminantes, por ejemplo, de monóxido de carbono, dióxido de carbono, que es el mayor contaminante para la parte del efecto invernadero, o también dentro de esos combustibles que no son quemados en los procesos de oxidación, por lo general, se eliminan grupos aromáticos que a la larga son cancerígenos para el ser humano. Entonces, bueno, la idea que nosotros tenemos siempre es tratar de minimizar o mitigar el efecto de la eliminación de esos contaminantes a través de preparación de distintos materiales que le llamamos catalizadores. Yo actualmente trabajo en un instituto que es Instituto de Catálisis Petroquímica, que depende del CONICET, que es un instituto en donde trabajamos aproximadamente entre investigadores y becarios alrededor de 150 personas, en los cuales hay distintas líneas de investigación. Bueno, mi línea es esta, la parte de eliminación de contaminantes y producción de nuevas energías. No sé si hice una introducción.
Y te entiendo, pero yo te pregunto una cosa, ¿cómo repercute esto en la gente?
Bueno, ¿no? Sí. En la gente, porque nosotros lo que hacemos es prevenir futuras enfermedades con el uso de estos materiales. Entonces, y también en la parte económica, porque nosotros lo que buscamos es un material que trate de ponerse, por ejemplo, en un automóvil y reemplazar lo que es la importación de los catalizadores que actualmente son importados del exterior para ensamblar en los automóviles, por ejemplo. Entonces nosotros lo que hacemos por dos lados. Por un lado, prevenir enfermedades de la parte de la eliminación de estos contaminantes, y por otro lado lo que hacemos es producir un material que sirva para entrampar esos contaminantes y obviamente poder buscarle un valor agregado y reemplazar la importación de estos catalizadores.
Claro, te pregunto, que cuando hablas de enfermedades, ¿a qué enfermedades te referís?
Y mira, por lo general, muchas enfermedades de la parte pulmonares, por ejemplo, enfermedades cancerígenas. Obviamente estamos en contacto con micropartículas que ingresan directamente a los alveolos pulmonares y a la larga es un proceso acumulativo en donde produce ciertas enfermedades de la persona como puede ser cáncer. Obviamente nosotros nos basamos en muchas normas, hay normas internacionales y normas argentinas en el cual tenemos que nosotros tener ciertos parámetros para poder basarnos. Entonces, por ejemplo, está permitido que se elimine tantas ppm de monóxido de carbono al ambiente. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar un material que podamos reemplazar o tratar de que ese material sirva para que no se elimine tantas ppm de monóxido de carbono, por ejemplo, o tantas ppm de bencenos al ambiente y que eso las personas lo puedan aspirar, ¿me entienden?
Claro, ¿y eso qué lo produce?
¿Nosotros quiénes producen no, esos contaminantes?
¿Qué produce estos contaminantes?
Y justamente los procesos de oxidación o procesos de combustión, como es, por ejemplo, toda la parte de la industria automotriz. Un auto, cuando, por ejemplo, nosotros encendemos un auto, ahí es el periodo, por lo general, donde se produce la mayor contaminación. ¿Por qué? Por lo general se enciende el automóvil, se libera todos los productos de la combustión al ambiente y los catalizadores que actualmente tienen los autos comienzan a funcionar recién cuando el motor está a 300, 400 grados centígrados. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es tratar de entrampar esos materiales para que luego, cuando ya el motor está caliente, sean liberados, ¿no es cierto? Sean liberados y actúe el catalizador que ya tienen actualmente los automóviles. Eso es lo que estamos buscando en nuestro instituto de investigación. Encontrar un material que entrampe esos gases provenientes de los procesos de combustión de los automóviles. También son usados en la industria, por ejemplo.
Claro, te pregunto una cosa, ¿y los autos eléctricos?
Bueno, la parte de los autos eléctricos es otra tecnología que está en auge. Yo hace poco estuve en un congreso en Europa en el cual se están utilizando muchísimo, ya se ha reemplazado muchísimo el uso de los autos eléctricos, pero eso también lleva a un desafío muy importante en la parte de ciencia e investigación, porque obviamente funcionan con baterías. ¿Qué pasa cuando después se empiecen a acumular las baterías? ¿Dónde vamos a dejar todas las baterías? Es algo que ahora está en auge, toda la política eléctrica, de autos eléctricos, etcétera, pero quizás vamos a cambiar el problema. No vamos a tener más la parte del dióxido de carbono, productos de combustión, pero vamos a tener el problema de qué hacemos con las baterías de litio, ¿me entiendes? Pero bueno, eso es otro capítulo que tenemos que empezar a trabajar e investigar.
Sí, que eso es muy difícil. El tema del litio es un tema, ¿eh?
Uh-huh. Sí. Es un tema que está en auge. Nosotros como país tenemos una oportunidad muy grande para el desarrollo del litio, pero también después la parte de las baterías también va a ser un problema. Y bueno, eso es un desafío que como investigadores nos seduce muchísimo a poder tratar de dar una solución a la parte de que utilizar el litio, reemplazar combustibles fósiles, pero también sin que eso después sea perjudicial para el medio ambiente.
Te hago una pregunta. Vos que trabajás con jóvenes en el tema de la concientización, ¿no? Uh-huh. ¿Tienen más conciencia los jóvenes o no?
Y mira, la parte de los jóvenes, en realidad nosotros los grandes tenemos que incentivar y poder darle las herramientas para que tomen conciencia a los jóvenes, ¿no? Yo actualmente estoy desarrollando proyectos de extensión en escuelas secundarias de Santa Fe, en el cual vamos, nos acercamos con la parte de concientización ambiental. Y claro, y la primera respuesta que nos dice es, sí, nosotros separamos residuos, pero ¿y qué se hacen con esos residuos? Entonces ahí es donde uno les tiene que ver un valor agregado a la parte de la concientización ambiental para que ellos sigan entusiasmados y puedan seguir aplicando y que vean que el separar sirve para algo, ¿me entiendes?
Eso te
Eso.
pregunto, eso te
Sí.
pregunto yo, ¿para qué sirve separar los residuos?
Mira, la parte primero son tres líneas que hay que usar a rajatabla, que es toda la parte de reducción, reutilización de la parte de residuos. Bueno, por ejemplo, con la parte del plástico, nosotros en esa escuela hacemos la separación de toda la parte de botellas de plástico, en el cual el 80% de ese plástico es reutilizado para generar nuevos plásticos, sería. Entonces vos ahí lo que haces es un ciclo de reutilización del plástico y no estás generando plásticos nuevos. Hay una empresa, por ejemplo, de acá de Santa Fe, envían a Buenos Aires, donde vuelven a le hacen todo un tratamiento y lo vuelven a soplar, sería, y generar nuevas botellas o nuevos envases, nuevo packaging, lo que sea. Entonces la idea justamente es tratar de llegar a una economía circular de reutilización de esos materiales. Después hay otras cosas que se pueden hacer, por ejemplo, con la parte de materia orgánica que uno separa, eso era por la parte inorgánica, botellas, cartones, etc. La parte orgánica, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con unas escuelas de un pueblo muy cercano acá a Santa Fe, que es Sauce Viejo, en el cual yo vivo ahí en Sauce Viejo, en la política de instalaciones de las escuelas con biodigestores. Entonces, esos biodigestores, toda la parte de materia orgánica, lo que hacen es producir su propia energía para calefaccionar las aulas, para los comedores de las escuelas, a partir de la reutilización de esos residuos que generan en las casas, y se está tratando de hacer un trabajo también con los barrios. Pero bueno, eso es algo que se está comenzando a hacer y es un caminito de hormiga que hay que ir haciendo. Paso a paso para ir buscando soluciones a una problemática que nos tiene en vilo a todos. O sea, no, acá la parte ambiental no tiene ni clase social, no tiene ser rico, pobre, lo que sea, nos afecta a todos, ¿me entienden? Entonces es una problemática que hay que darle una solución y bueno, nosotros estamos ahí para tratar de buscar soluciones a
Yo
esta.
noto que falta concientizar, ¿eh?
Sí, muchísimo, muchísimo. Nosotros estamos yendo con distintos programas a las escuelas y creo que desde ahí es donde se tiene que hacer el trabajo más fino. Yo lo noto en la criatura, a veces voy a dar talleres para los chiquitos de jardín de infante o lo que sea, y después me llaman los padres y me dicen, che, dejá de decirle tantas cosas a mi hijo que después me reta cuando tiro un papel en un lugar que no sea el adecuado. Y le digo, bueno, que esa es la idea, justamente, que tus hijos hagan que vos cambies la forma de los hábitos que quizás lo tenemos natural, ¿me entiendes? Estar, qué sé yo, terminás un ataúd de cigarrillo y lo dejás en un lugar donde va residuo orgánico, ¿me entendés? Y bueno, eso es algo que tenemos que de a poco ir trabajando y creo que desde los más chicos es donde van a tomar la conciencia más importante para poder
Sí,
después.
mira, los chicos toman mucha conciencia. Yo me acuerdo cuando mi hija era chiquita, que
Sí.
había una campaña muy fuerte con el tema de las pieles y los tapados de piel. Y yo tenía un tapado de piel, yo estoy hablando de ella, tendría 4 o 5 años, y me dijo, mamá, no te pongas más eso porque sos una asesina. ¿Te imaginas que lo regalé? Así como te lo estoy contando, sin ningún tipo de anestesia. Lo
Es que
regalé, no me importa lo que costaba, lo que lo pagué, nada, lo regalé.
sí. Y bueno, es que ahí es donde hay que ir y tratar de machacar con la gente más chica, desde la parte de las escuelas primarias hasta llegar a la secundaria. Siempre mi abuelo me decía, el árbol hay que enderezarlo de chiquito para que crezca derecho y fuerte, ¿me entiendes? Entonces, creo que esas son las políticas que hay que aplicar en la parte. O los organismos públicos hay que incentivar para que llevemos a las escuelas y ahí tomar un trabajo. No es sencillo, te digo, porque ya ahí, por ejemplo, a nosotros nos cuesta muchísimo de que las instituciones escolares nos abran las escuelas para dar este tipo de talleres, porque obviamente están cargadas con otro tipo de actividades y nosotros ir a tratar de concientizar de la parte ambiental y es todo un cambio hacia los propios docentes que tenés que darle. Pero bueno.
No te, sí, pero aparte, ¿sabes qué pasa? Son los más chicos son los que no tienen filtro y absorben rápido. Y
Sí,
son
sí,
los que
sí, sí.
verdaderamente, viste, dicen.
Sí.
Entonces hay que escucharlos. Está muy bien eso que hacen.
Sí, sí,
El
sí,
tema es
es
que te dejen.
fundamental.
Y escúchame, ¿y qué es lo que más captan los chicos de lo que es la contaminación?
Mira, más que nada, los que buscan mucho los chicos es primero tratar de buscarle el llamar la atención. Eso es fundamental en los chicos, que algo que les llame la atención. Entonces, principalmente lo que más les capta es en la parte del uso de la separación de residuos entre lo orgánico e inorgánico. Entonces, y darle una solución y mostrarle que con la parte de lo orgánico ellos pueden producir su propia energía y quizás producir su propio alimento en la escuela, eso es algo que a ellos los enloquece. Así que,
Contame qué es un residuo orgánico, cuáles son los residuos orgánicos.
mira, la parte de los residuos orgánicos, obviamente tenés desde las cáscaras de papa, cáscaras de huevo, toda la parte de las cáscaras de una fruta que uno se come, la yerba, todo eso está dentro del marco de residuo orgánico, que son residuos que nosotros generamos diariamente. La materia fecal de los animales, de los perros, los gatos, lo que sea,
Y con
obviamente
la caca de
ellos.
los perros y los gatos, ¿qué hace? ¿Para qué te sirven orgánicamente?
Justamente lo podés meter dentro de un digestor. Si tenés dentro de un digestor, lo que haces es materia prima para producir la descomposición y la generación del gas. Porque es algo muy sencillo. Uno por ejemplo, pone la cáscara de papa, la cáscara de huevo, la caca, lo que sea, y uno lo mete dentro de ese digestor y después viene. Te lo cuento así resumido para que la
Bien.
gente entienda. Lo que hace es, las bacterias, por ejemplo, generan un gas. Entonces, ese gas es el que nosotros utilizamos, el gas metano. Y ese gas metano es el que podemos utilizar para, obviamente, es el gas que viene en la red domiciliaria de gas natural. Entonces, es tan sencillo como eso, ¿me entiendes?
Qué bárbaro.
Sí, es cuestión de que entre todos empecemos a tomar conciencia de que la separación es algo tan importante y lo podemos hacer desde nuestra casa. Bueno,
Y
en base a eso,
lo
¿sí?
que pasa es que te cuento, acá, por ejemplo, en Buenos Aires tenés dos containers, uno para cosas reciclables y otro para no. Pero la gente no
Bien.
tiene la más puta idea y tira la bota porque nadie se lo explica.
Sí. Sí, pasa que acá en Santa Fe, Ciudad, pasa algo parecido. Entonces uno dice, ¿para qué separás? Y piensan que después va a un lugar y que se vuelve a juntar todo. En realidad, acá en Santa Fe, por ejemplo, en la parte del relleno sanitario, donde van todos los residuos urbanos. Entonces ahí funciona, por ejemplo, una cooperativa de separación. Y se está logrando, bueno, con la pandemia se redujo, pero teníamos que aproximadamente un 70-80% de todos los residuos de la ciudad de Santa Fe, que no es una ciudad pequeña, porque en ese relleno sanitario van no solo los residuos de la ciudad de Santa Fe, sino que los pueblos alrededor. Y entre el 70 y 80% de todos los residuos eran reciclables. ¿Me entiende?
Mirá vos.
Y
Ahora, ¿quién se
eso.
ocupa de eso?
Y bueno, hay una cooperativa, por ejemplo, dentro del relleno sanitario, en donde produce toda esa separación de lo que es cartón, plástico, vidrio, etcétera. Y viven un montón de familias con la separación. Entonces, muchas veces nosotros le hacemos la vida un poquito más fácil a la gente que produce la separación y que vive de eso, haciéndolo desde nuestra casa, separando los residuos desde nuestra casa. ¿Me entiendes? Es como que le estás dando una mano a esa gente, porque ya si se lo das todo junto, quizás no les sirva el cartón, porque el cartón está mojado y no les va a servir. Entonces, si se lo das en bolsitas separadas, le das el cartón por un lado, le das el residuo orgánico por otro, lo pueden reutilizar mucho más fácil y es todo un sistema económico en donde la vez pasada me contaban de esa cooperativa y me dice, vivimos alrededor de 300 familias ahí y que tenemos nuestro sueldo que nosotros cobramos por hacer la separación. Y imagínense, y con eso, con esas 300 familias que viven, te reducen alrededor del 70% de los residuos que uno genera como ciudad, que es un montón, ¿me entiendes?
Un montón, un montón.
Es
Ramiro, te agradezco
muchísimo.
infinitamente esta nota. Me
No,
quedaría
por
hablando
favor.
horas con vos. Es muy
No.
apasionante, así que te agradezco mucho, ¿eh?
No, no, por favor. Gracias a
Chao,
usted.
gracias.
Desiertos, de las mezquitas de tus abuelos, dame los ritmos de las darbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron,
del río verde y de los boleros.
Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros,
la danza inquieta del hechicero.
Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire.
Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes.
Ven, pero no con la rabia y los malos sueños.
Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname,
mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Contamíname,
mézclate conmigo,
que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname,
mézclate conmigo,
que bajo mi rama tendrás abrigo.
Alicia Barrios está en Nacional, la radio pública.
Bueno, con esto y un bizcocho, hasta el domingo que viene. Chau.
mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional.